Radio Fabra.
Hola, ¿qué tal? Buenas, soy Mabel Llevat, investigadora de la memoria patrimonial colonial en Barcelona. Y este es Kendrick Lamar en el espectáculo del Super Bowl con la canción They Ain't Like Us, que se ha convertido en una especie de himno de resistencia de las minorías afrodescendientes en Estados Unidos. Pero es muy interesante cómo ha venido a ser una plataforma de debate y a generar mucho contenido en las redes sociales. Yo tengo este podcast de Radio Fabra, que se titula Museo como campo de batalla. El museo como campo de batalla, que va a tener varios capítulos donde analizo cómo se gestaron los museos en Barcelona y en Cataluña y todo el pasado colonial o la relación colonial que tiene la creación de los museos, de los centros de cultura, de las exposiciones y de determinadas narrativas que hay alrededor de ellos. Yo, voy a empezar con el tema de una exposición que se encuentra ahora mismo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, titulada Amazonia, un futuro ancestral. Me he basado para hacer este podcast en un debate que se produjo en una edición de Museos Imposibles del Espai Avinyó y en la intervención de muchas compañeras como Ivonne, Camila Opaso, Ángela Molina, Jesús Arpal y Nancy Garín, que hicieron que me hubiera gustado invitar hoy. Espero poderlo hacer para otro podcast. Y también porque me pareció que la exposición crea una importante plataforma de debate. ¿Por qué? Bueno, los museos y los centros de cultura y exposición nacionales crean narrativas determinadas con sus exposiciones. Pensemos, por ejemplo, en las narrativas que se crearon en el siglo XIX con las primeras exposiciones de objetos y personas egipcias momificadas, o las que se crearon alrededor de los primeros objetos que se traían de América como trofeos de la colonización. El tesoro de Montezuma, por ejemplo, que Hernán Cortés regaló a Carlos V en 1519, fue descrito con admiración por el mismo Durero, que decía: "He visto las cosas que le han traído al rey de la nueva tierra dorada, un sol todo él de oro, de una brasa de ancho, y una luna toda ella de plata y del mismísimo tamaño. Y me he asombrado ante los sutiles ingenia de las gentes de tierras lejanas". Esto es muy interesante porque así era como se exhibían los tesoros, junto a piedras filosofales, besares contra el veneno, agua de olores y un trozo de cuerno de unicornio como colecciones de curiosidades que no estaban al servicio de la fe o de la religión. América era entonces el paraíso de la abundancia, en la tierra que se abrió la jaula hecha por Dios para ser apropiada y colonizada por los hombres blancos. Entonces, este tipo de gabinetes de curiosidades, como solían llamarse, o colecciones privadas, acumulaban objetos llamados exóticos, esto es, separados de su uso o su función utilitaria en territorios muchas veces de lo que hoy llamamos el sur global, en un momento en que la botánica y la geografía eran las ciencias más financiadas por los monarcas europeos, que estaban fascinados por la acumulación de fósiles, huesos, insectos, animales disecados y plantas de los territorios colonizados que llegaban a Europa gracias a el comercio, y se instalaban en frías vitrinas que estaban centradas en la idea binaria de que la naturaleza estaba opuesta a la civilización o a la modernidad. Todavía encontramos en los museos de hoy esta idea binaria de naturaleza versus civilización. Entonces me interesó cómo los objetos, separados de su uso habitual, o sea, ritual, funerario, lúdico, etcétera, que tenían determinada función en territorios del sur global, eran exhibidos en museos, centros de arte europeos, siguiendo una funcionalidad simbólica. O sea, el concepto, por ejemplo, cuando pensamos en la egiptología, como dice Alex Proctor en su libro Negrero, se crea en un contexto de violencia, imperialismo y rivalidad anglo-francesa. O sea, que se encontraban estos dos imperios en guerra. Y lo mismo sucede con muchas colecciones o exposiciones de territorios americanos o de Abya en Europa o España. Son un relato de poderío militar y de triunfo sobre otros territorios para conformar exposiciones o colecciones, muchas veces llamadas patrimoniales, porque son de orgullo nacional. Esto es de un Estado-nación europeo ligado a la subcultura emprendedora del capitalismo industrial. Las funciones del museo o los centros de arte y cultura son, a partir de la creación de los mismos, conservar y salvaguardar el arte y la ciencia que, citando a Francisco Godoy, produce conocimiento colonial capitalista bajo la idea moderna de que el museo es una institución sin ánimos de lucro, dedicada a la educación del pueblo que se ve transformado en público. Dentro de este contrato social de igualdad, libertad y fraternidad ilustrada, las principales funciones del museo serían, por ejemplo, la educación, el acceso del pueblo a la cultura y la inclusión de los diferentes públicos que conforman la ciudadanía, dentro de un ideal de que las clases trabajadoras también tienen que emplear su tiempo útilmente, no en la vagancia o el ocio, sino en educarse. Y así la educación era de alguna manera considerada ocio. La difusión también de valores racionalistas hegemónicos que validaban, según una norma occidental, lo que procedía de otras tierras o territorios. Y la valorización de lo patrimonial con un sentido nacional, o sea, con políticas culturales claras que crean un sentido de pertenencia, de patrimonio a un lugar de origen. Iniciar colecciones era entonces un acto patriótico, muchas veces llevado a cabo por embajadores, saqueadores de tumbas, todo tipo de contrabandistas. Entonces, es muy interesante cómo, como decía, muchas de las narrativas que se centran en determinados temas, como por ejemplo el Amazonia, y cómo subsisten hasta el día de hoy y se siguen reproduciendo. El Amazonia se construye, o la Amazonia se construye según la mirada europea de ese espacio que es mirado como desregulado desde la norma hegemónica. O sea, el ideal de la naturaleza como espacio de abundancia dibuja un relato hiperreal y colonial de la Amazonia, en el que toma forma una representación idealizada de un espacio. Por ejemplo, pensemos en el formato expositivo de la exposición de la Amazonia en el CCCB, que crea un programa deliberadamente sensacionalista que le dota de un gran atractivo para todo tipo de público y también no nos olvidemos del turismo de Barcelona actual. Este tipo de exposición no es nueva. En ella se respira una atmósfera, digamos, no sé, envolvente, misteriosa, puede ser, incluso aventurera, con una dosis de espectacularidad que cumple lo que promete, o sea, ofrecer un pedazo de un territorio del sur global en Europa, en este caso del Amazonas. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el objetivo detrás de hacer una exposición sobre la Amazonia? Una civilización decadente que quiere respuestas sobre cómo va a salir de su decadencia, se preguntaba alguien. O una necesidad de ferializar, de jugar con las maravillas del mundo amazónico, de la selva amazónica, para una audiencia europea o una audiencia diversa que vive en Europa. Los comisarios europeos blancos prometen ser auténticos conocedores de la materia, haberse pasado años recorriendo los paisajes de estos territorios al más puro estilo Indiana Jones, en canoas al más puro estilo de, no sé, National Geographic o de la Contiki, para ser más universales. Tenemos además que esta relación entre arte, ciencia y negocio es algo muy del siglo XIX catalán y español. Y todo lo que me preguntaba sobre quién va a comisariar una muestra sobre el Amazonas me recuerda a la famosa expedición al Amazonas de una comisión científica española de 1862. Al 1866. Y en todas esas expediciones supuestamente científicas que eran realmente un camuflaje sobre intervenciones militares. Esta es una expedición que se hizo en nombre de la ciencia y la gloria nacional, en pleno siglo de reforma de las fórmulas coloniales españolas en América, intentando recuperar el prestigio del antiguo mundo colonial español, o un Make Spain Great Again, un momento de intenso patriotismo español. Está también la batalla de Tetuán por estos años, comienza la guerra de Cuba en 1868 y vemos una maniobra de encubrimiento de las expediciones militares en represalia contra un supuesto incumplimiento que hicieron Chile y Perú de acuerdos con España en materia de indemnizaciones y de, no nos perdamos esta parte, maltrato a los pocos migrantes españoles en estos países. Esta expedición reúne la flor y nata de las ciencias de la naturaleza de la época, con el catalán Joani Serna a la cabeza, botánico principal, que extrajo hacia Europa una importante colección botánica del Amazonas, y al taxidermista Bartomeu Puig. Es interesante que se trata de una iniciativa estatal, no individual, que reúne figuras del mundo científico. Y es muy interesante leerse los diarios de esta comisión para ver la profunda impresión que tuvieron estos paisajes en los expedicionarios y la manera en que los describen como volver sobre tópicos binarios de naturaleza cultural o la selva amazónica como antítesis de la ciudad moderna metropolitana. También es interesante que todos los contactos que hacen los científicos españoles al llegar en estas tierras es con otros homólogos europeos naturalistas, naturalistas alemanes, etcétera, que se hallaban en el terreno como contrapartes validadas, y cuando establecen relación con nativos y aborígenes es desde un punto de vista extractivo y no como voces legitimadas por el saber civilizado. Por eso la exposición de Amazonia a mí me interesa cuando se hace en suelo europeo. O sea, ¿cuál es la estructura institucional y comisarial que tiene? ¿Cuáles son las relaciones que se establecen con la audiencia local actual, que es además una audiencia muy diversa? ¿Y cuál es la relación con las personas aborígenes y nativas que invitan como artistas, como asesores y asesoras? O sea, cuando se crean estos productos, esta especie de producto expositivo, se está haciendo uso de etiquetas. Por ejemplo, yo pienso en las fiestas, siempre me remito a un tema que tengo bastante estudiado, que son las fiestas de los indianos en el Begur y en el Maresme. Y cómo se está todo el tiempo ferializando, o sea, haciendo un performance, una performance que machaca, reutiliza estereotipos del tipo Cuba, baile, alegría, café, tabaco, cañas de azúcar, y quita el foco del tráfico esclavista y el secuestro de personas en África para trabajar en las plantaciones de todas esas materias primas que se exportaban a las economías hegemónicas. Para colmo, las personas racializadas que se invitan a participar se encuentran sin agencia, creando una ficción de hermanamiento, de dos culturas o dos ciudades que se hermanan a través de esta fiesta. Siguiendo con la Expo Amazonia, como ejemplo, vemos cómo, digamos, sí que se muestra una cara colorida de la selva, de las comunidades, se unen imágenes muy creadas muy profesionalmente por artistas increíbles de todas esas localidades del sur global, digamos. Y también se unen imágenes del extractivismo y la explotación de un proyecto civilizatorio que se muestra incapaz de resolver los problemas que ha creado. Una civilización indefendible, como dijo el poeta martiniqués M. César. Pero no se dice, por ejemplo, que la historia del impacto medioambiental, la historia de la transformación extractiva de la naturaleza, de manera que sea funcional a las economías hegemónicas, es también una historia colonial. La historia del desmantelamiento de las comunidades aborígenes y de sus modos de subsistencia forma parte de la acumulación del capital conectada a la creación de la masculinidad moderna. Entonces, es interesante porque para el público europeo, de un lado, se hace muy, muy appealing, muy atractiva toda esta idea del esplendor indigenista, a esta narrativa que comienza con Rousseau de la vida simple, no corrompida, la vida rústica, impregnada de valor y belleza. Y por otro lado, siento que se espera alguna respuesta trascendental, iluminadora de las comunidades indígenas sobre cómo vamos a salir de una civilización decadente. ¿Cómo haríamos nosotras una exposición sobre el Amazonas? ¿Qué pensaríamos? ¿Cuáles serían nuestras pautas curatoriales? ¿Invocaríamos la sabiduría indígena con una mentalidad de tipo Greenpeace o un poco pija de sanación ancestral que invoca la Pachamama mientras sigue mirando su propia historia extractiva con ojos blancos europeos sin interpelar el mismo sistema que ha creado estas narrativas? Sin darse cuenta de que no hay que ir al Amazonas ni exportar un trozo de Amazonas a Europa con aire del Amazonas, con una choza del Amazonas, con todo tipo de creación visual que nos lleve al Amazonas. Ni siquiera tenemos que traer personas indígenas auténticas como las que trajo Colón para mostrar a los reyes cuando vivimos rodeadas de personas que vienen del sur global o que venimos del sur global, de muchas de estas mismas localidades a las que el marco legal europeo condena a vivir en constante precariedad. Como dijo una compañera en el marco del evento Museos Imposibles del Espai Avignon, parece que no cogen el metro. En el espacio metropolitano actual, en la ciudad de Barcelona, habitan las corporeidades apropiables, según la mentalidad colonial, que ha creado sociedades desiguales basadas en una jerarquía de poder y opresión de súbditos que no son reconocidos como iguales. Bueno, la misma idea binaria de conquistados y conquistadores, siguiendo el ciclo de la colonización. Es el mismo pensamiento que había detrás de los zoos humanos, que condenamos tanto hoy, traer trozos de chozas, comunidades enteras, para vivir en zoos humanos que fueran del deleite de un público europeo que se maravillaba ante personas que consideraban haber encontrado el eslabón perdido. La exposición que sigue explotando al otro como objeto de estudio que lleva estatus de espécimen debido a una narrativa biologicista y un pensamiento civilizatorio que sigue considerando a todas esas personas inferiores racialmente o ingenuas, inocentes, felices con tan poco, algo que me repiten todo el tiempo cuando se enteran de que vengo de Cuba. O sea, no estamos hablando de imaginarios del pasado, sino de narrativas muy actuales. Por otro lado, está lo más perverso, la participación y colaboración de las propias personas nativas en la misma exposición y en la creación de estas narrativas. Por supuesto que, por un lado, no tenemos la culpa de la mirada exotizante que se pone sobre nuestros cuerpos. Tenemos que ser capaces de crear sin pensar en cómo se va a interpretar lo que hacemos. Que no podemos ser ingenuas no podemos ser ingenuas con respecto al sistema epistemológico que mueve o que está detrás de esta exotización. Sabemos que como artistas creamos una choza, en esta exposición especial era una maloca, con pantallas que proyectan personas de las comunidades indígenas hablando. Estaremos creando un producto muy atractivo para un comisariado europeo. Habíamos mencionado antes artistas cubanas que han trabajado o que se les ha invitado a las fiestas de los indianos. Repito, el foco no puede estar sobre el eslabón más precario, pero también es importante saber cómo se producen estas negociaciones. Hace poco he asistido a varias ponencias de artistas de las comunidades indígenas que se ha invitado a hablar, porque se han invitado también como asesoras para prestar asesoría a la muestra de la Amazonía. En estos casos, muchas veces se habla desde un lugar que denota cierta complicidad con el comisariado. Pero después las artistas mismas se sinceran en que muchas veces su obra artística ayuda a financiar sus proyectos activistas en el Amazonia. ni las artistas ni las personas que venimos del sur global somos seres de luz. Hemos socializado siguiendo lógicas que promueven y legitiman el etos civilizatorio occidental. Además, nos mueve también a veces el deseo de validación de las instituciones europeas, de que se nos descubra que podemos también fantasear con la idea de que venga determinada comisaria o comisario europeo a descubrirnos, a descubrir nuestro arte. O como decía alguien, incluso podemos fantasear con la idea de parecernos a un canon de belleza similar al que tenían los que exterminaron a nuestras ancestras. Pero eso crea un ciclo extractivo que le proporciona al sistema instrumentos para sostenerse y justificar sus prácticas. Como dije antes, se crea una ficción de hermanamiento, de trabajo conjunto, de negociación de igual a igual, que no es real. Porque se trata de un sistema con poderes institucionales que son asimétricos, como también desiguales fueron los poderes estatales que enviaron científicos o aquellos científicos de los que hablábamos de la Comisión Botánica Española al Pacífico en 1862 para encubrir una operación militar y para encubrir todas las operaciones de colonización y conquista. Muchas gracias. Bueno, he sido Mabel Llevat, investigadora de la memoria patrimonial colonial, historiadora de arte, que he trabajado con archivos de la memoria patrimonial, tanto material como inmaterial, y que vamos a estar en este podcast reflexionando en torno a colecciones, coleccionistas, el museo como campo de batalla y también determinados hechos como fueron las exposiciones universales o la creación del primer museo de Barcelona y la colección Gil de pintura del Museo Nacional de Arte de Cataluña, todo el origen extractivo y esclavista de algunos capitales utilizado para crear colecciones de pinturas o colecciones de arte que se exhiben en museos actuales. También la figura del coleccionista y el paso de la colección privada a el museo, digamos, moderno. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. No amas a Jesús, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. No amas a Jesús, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. Soy Cristóbal Colón. Soy de...